La escena virtual. Conexiones en el arte y la cultura. Crónica y crítica del acontecer artístico. Protagonistas y antagonistas en escena. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli.
¿Cómo le va? Buenas tardes. Aquí estamos con estas luces encendidas también para usted aquí en la escena virtual. Nunca tan virtual como hoy por los anuncios, los auspicios, lo que vamos a comentar. Precisamente por eso tengo acá visitas, me siento muy halagado y está la presencia de Rubén de León, con quien estoy vinculado hace muchos años. No sé si medio siglo, probablemente en una época escuchábamos en los discos de vinilo la tetralogía wagneriana en su casa, me había invitado especialmente por una versión. Enseguida lo vamos a presentarlo porque vino muy bien acompañado. Y también estamos esperando otras visitas. Mientras tanto, quiero aclarar que el anuncio al cual me estaba refiriendo tiene que ver con la tertulia Maraño, con dirección de Yamil Ostrovsky. Esto es el 27 y el 15 de noviembre, 27 de octubre ya pasó, el 15 de noviembre a la hora 19, salón de honor de el CCK, ahora llamado Palacio Libertad. Estamos entonces con esta tertulia Maraño, una comunión entre música, poesía y danza. Estamos entonces en esta posibilidad de entrevistarla telefónicamente. Ya me está saludando Ricardo Piñero, aquí en el operativo técnico, en esa cabina donde hay unas maniobras sensacionales que permiten que usted esté escuchando este programa. Por eso me quería referir a Virtú Maraño, que ha tenido composiciones extraordinarias, que hemos escuchado, óperas, y en este caso estamos con la cantante Andrea Maraño. Bienvenida a la escena virtual, Andrea.
Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y bueno, un gusto estar con ustedes.
Bueno, precisamente se trata de esta manera de comunicar eventos que aunan disciplinas artísticas. Por eso es que me parece tan importante que el comentario tuyo se refiera al espectáculo propiamente dicho, que ya tuvo lugar.
Exactamente, hemos realizado un espectáculo. Bueno, inicialmente yo grabé un disco con las obras de mi padre, obras de diferentes periodos de su vida, y con esas obras, bueno, yo dije, bueno, quiero hacer algo escénico con esto. Y ahí me comunico con un director y coreógrafo, Yamil Ostrovsky, que me propone hacer un espectáculo de poesía, danza y canto. Entonces, bueno, nos embarcamos en este hermoso viaje musical y artístico y llevamos adelante esta obra que bueno, tuvimos también la suerte de que la selección de poesías que hizo mi padre fue muy, muy bonita. García Lorca, Rafael Alberti.
Los poetas argentinos, claro, los poetas argentinos.
Sí, poetas argentinos.
Como exacto, Juan L. Ortiz.
Juan L. Ortiz, César Mermet, poeta santafesino, José Pedroni. Claro. La verdad es que, bueno, la variedad de las poesías y de autores es fantástica. Entonces, bueno, gracias a eso realizamos este espectáculo con danza, que la bailarina hace un poco como la música, la musa inspiradora, ¿no? La música es un poco que cumple con ese papel, y el actor que va recitando diferentes poemas, así hemos hecho este espectáculo, con la coreografía de Yamil Ostrovsky.
Ajá, bueno, lo interesante de todo esto, sobre todo tu participación, que es el detonante para que en este momento estemos anunciando esta nueva función, que tiene que ver, por supuesto, con la presencia de los compositores argentinos, que últimamente estoy tratando de difundir, de incluir, inclusive los músicos contemporáneos, de la música contemporánea del siglo XX y la música actual contemporánea, ¿no? Porque hay matices, diferencias. En el caso de Maraño, en estas mismas canciones, yo estaba conversando previamente con vos sobre su musicalidad. Hay algunas, especialmente, donde aparece el atonalismo. Esto es lo notable, ¿no?
En canciones,
por ejemplo, la que tiene versos de Juan L. Ortiz. Pero están las otras, tan bonita La Mariposa de Romualdo Brughetti, los versos.
Y hermosísima. Y quiero hacer una aclaración de esa obra. Romualdo Brughetti fue un crítico y escritor argentino, que claro, era académico de número, y eran se hicieron muy amigos con mi padre en la Academia Nacional de Bellas Artes. Y en el último tiempo le dedicó esta canción y otras, para hacer homenaje a esa amistad tan linda que tenían. Y bueno, yo por eso quise incluirla también, porque claro, fue una persona muy importante para mi padre, Romualdo Brughetti. Ajá. Realmente un amigo entrañable.
Bueno, entonces tenemos un minuto, quédate, tenemos un minuto y podemos escuchar La Mariposa. La Mariposa.
Bueno.
Claro, porque es una bonita canción, como decían antes los presentadores, ¿no? Y sí, es una posibilidad también de escuchar los versos de Brughetti, en este caso, música para piano y voz, en este caso, ¿no? Es obras de canto y piano de Virtú Maraño. Escuchamos entonces en la interpretación de Andrea Maraño, acompañada por Edu Viges Picone, nuestra conocida personalidad artística, que hemos tropezado con ella últimamente en el Centro de Experimentación. Ricardo, disponemos entonces de La Mariposa.
Mariposa,
Así escuchamos entonces la voz de Andrea Maraño interpretando esta canción, esto que implica la presencia de su padre, que nosotros recordamos mucho por la ópera Fuego en Casabindo, estrenada alrededor del año 95, si no me equivoco, en el Teatro Colón. Circa.
En el año 2004, eso fue
2004.
Post-morte, claro. Él falleció el 24 de febrero de 2004 y en junio se estrenó la ópera.
Bueno, me remonté al siglo pasado porque en esa turbulencia de espectáculos que uno ve, en este momento se me cruzaron los cables. Pero hay que pensar que eso fue para mí un acontecimiento que tiene que ver con el estreno de autores, de compositores argentinos y que han brindado una gran producción en diferentes ámbitos musicales, artísticos. Además, Andrea, por tu parte también tuviste participación en óperas y hasta como actriz en alguna ópera. Es decir, tenés una versatilidad. Te estaba comentando esto porque también en estas canciones aparece, por supuesto, Rafael Alberti, canciones donde está la presencia del poeta García Lorca, algo que motivó a muchos compositores en una época determinada.
Sí, sí, es cierto. De hecho, bueno, el nombre de la obra nuestra se llama Tertulia Maraño. ¿Y por qué llegamos a este nombre? Se comunica conmigo un musicólogo del Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega, Guillermo Delman.
Ajá.
Una persona muy brillante, muy interesante. Y él estaba haciendo una investigación sobre las obras de los compositores de los años 40 y 50. Entonces, bueno, yo le empecé a preguntar, ¿no?, cuál era la particularidad de esa época, ¿no? ¿Cuál era la historia que había, que rodeaba la época, ¿no? Y él nos cuenta que, por ejemplo, Rafael Alberti y otros artistas venían exiliados del fascismo y llegaban a Argentina a refugiarse aquí. Entonces hay muchos compositores que eligen, que en las tertulias iban conociendo, bueno, conocían con estas personalidades también que venían, participaban de la vida cultural y artística del país, y bueno, en esas tertulias alguno recitaba un poema, otro mostraba su música, y ahí, así es como llegamos al nombre. Y García Lorca, en la época en que muere García Lorca, impacta muchísimo a los artistas argentinos también, ¿no? De hecho, también Camaño tiene unas canciones, unas baladas amarillas, igual que mi padre, ¿no? Eligen los mismos textos. Porque la muerte de García Lorca fue un hecho muy impactante para ellos, ¿no? Para el artista de ese momento. Uh-huh. Bueno, es un poco, por eso elegimos el nombre Tertulia, ¿no? Porque es un momento de poesía, de danza, de música que compartimos, como en aquella época o como ahora también, ¿no? Actualmente uno puede reunirse con amigos y de repente compartir el arte, ¿no?
Eso mismo.
Esa es la idea.
Eso mismo. Y acá yo tengo invitados en la mesa. He recibido a Rubén de León, que, como decía antes, vino muy bien acompañado. Y, a propósito, todos estamos vinculados a esta actividad que nos unifica, nos vamos integrando desde distintas disciplinas y como una manera de presencia en el campo cultural, tan importante en este momento. Yo te felicito entonces por rescatar todos estos aspectos que nos conciernen, Andrea Maraño. Te voy a despedir ahora. Quizás con algo que tiene que ver con lo que estábamos hablando, referido a Rafael Alberti, por ejemplo, ¿no? ¿Me estás escuchando?
Sí, por supuesto.
Perfecto,
por supuesto.
Bueno, claro.
Quiero agradecerles muchísimo la invitación.
Sí.
Y, bueno, el poder compartir esto, y los esperamos el viernes en la última función de Tertulia Maraño. que es a las 19 horas en el Palacio Libertad, Excésica.
Muchas gracias por esta participación, estos anuncios y este contacto. Andrea, nos vemos.
Gracias a ustedes, hasta luego.
Gracias. Y nosotros aquí, escuchando entonces la música, lo que recién yo mencionaba, lo que nos concierne. Claro, me había adelantado refiriéndome a Rafael Alberti, que tiene Barco Carbonero, ¿no? Aquí hay versos, hay poemas que musicalizó Maraño que tienen que ver con Marinero en Tierra, los primeros poemarios de Alberti, que lo llevaron a un conocimiento muy, muy amplio. Bueno, escuchamos entonces Barco Carbonero, es un minuto. Vale.
Carbonero, negro el marinero, negro en el viento la vela, negra por el mar la estela, que negro su navegar. La sirena no le quiere, el pez espada le
Aquí estamos en la escena virtual, recibiendo visitas, como antes había comentado. Así que van ingresando los invitados. En primer lugar, quiero presentar a Rubén de León. Recién estábamos escuchando unos versos de Rafael Alberti, Andrea Maraño cantando, Picón en el piano, una composición de virtud Maraño. Y Rubén de León es un hombre múltiple, de actividad variada, a veces sorprendente, sobre todo para mí, cuando leí un poema sobre un payaso que me dejó patitieso. Y yo lo he conocido a Rubén como compositor, como hombre también relacionado con la música popular argentina, porque el rock nacional es música popular argentina, y dentro de todos los ámbitos de la música hay música de calidad. Y luego también como poeta, que ya mencioné, dramaturgo, artista plástico y otras hierbas. ¿Cómo estás, Rubén?
Muy alegre de estar aquí.
Bueno, claro, ahora este es un momento de mucha actividad cultural, esto es lo notable, el mundo afiebrado de la cultura, yo diría, eso que no se puede acallar, que no se puede soslayar, aunque hubo épocas de gran censura, como yo menciono en mi libro sobre Alfredo Alcón, épocas donde existían maneras de acallar, de ocultar, hasta de perseguir a los artistas. Hubo épocas realmente bravas. Bueno, estamos en un momento donde las posibilidades que parecían a veces cancelarse están peleadas, están en este momento enfrentadas por los artistas de una manera notable. Esto es lo que me llama la atención. Al mismo tiempo, hay muchas dificultades. Tenemos las cuestiones del teatro, de la literatura, del cine. Todo esto forma parte de un conjunto que nos interesa indagar, que nos interesa, lógicamente, profundizar, además. Y estamos siguiendo, recibiendo visitas. Aquí llegó Cintia Sabat, por ejemplo, que...
Hola.
Es una especialista en los temas de la cultura, porque además ella, como periodista, escritora, tiene un hermoso libro, además es cineasta, y una gran comunicadora, muchas cosas más. Así que, Rubén de León, también viniste acompañado.
Sí.
Con Silvia.
Vine acompañado por Silvia Dasso, quien es artista plástica, y es escritora, es pedagoga y es socióloga. Ajá. Y entonces esto que estabas hablando, de algún modo, es una especie de espíritu de época en donde se está poniendo en cuestionamiento todo aquello que estaba constituido como las reglas del arte clásico o del arte, de las bellas artes. De pronto, si ella viene llevando adelante toda una tarea de divulgación de las nuevas tendencias en la parte plástica, que están atravesadas casualmente por los temas sociales muy fuertemente, entonces pareciera ser, es decir, que se escucha como un ruido que el palacio de cristal se está derribando. Esta es la sensación, donde todo lo que estaba verdaderamente constituido está siendo movido por versiones distintas de la realidad. Ella va a adentrarnos en la experiencia que tuvo en la última, en la todavía actuante Bienal de Venecia, en donde aparece como tema central el tema de la extranjería, de aquello que es, decir, esa especie de exilio que vivimos todos los seres humanos en este momento. Adelante, por favor.
Hola a todos, gracias. Y vos recién, Osvaldo, hablabas de el teatro, de la literatura, del cine, como manifestaciones del ser humano fundamentales, y sobre todo en estos tiempos que los que somos sensibles, los que cuestionamos algunas cositas interesantes del sistema, estamos... muy preocupados, y dentro de todo este aspecto también está el arte. Yo el año pasado estuve también en la Bienal de Arte de San Pablo, en Brasil, donde el título era Coreografías de lo Imposible, y tiene que ver con el título de esta Bienal, que termina ahora el 24 en Venecia, en la divina ciudad de Venecia, que es la número 60, o sea que hace más de 120 años que se viene dando arte, y donde el título lo pone Adriano Pedrosa, que es el director del artístico del Museo de Arte de San Pablo. Un título que se dice Extranjeros por todas partes. No es un título nuevo, es un título que él toma del año 2004, de un colectivo que en la ciudad de París y luego en Nápoles luchaban contra la xenofobia y el racismo. Entonces se dedicaron a hacer esculturas con luces de neón donde escribían la palabra extranjeros en muchísimos idiomas. Este grupo no fue original, esto también en el año 2000. En Turín también hay un movimiento, un colectivo que precisamente por luchas y por buscar un lugar de visualización en la sociedad, arma también una muestra donde se llama Extranjeros por todas partes. Ahora bien, el título y este curador es sumamente criticado por algunos historiadores del arte, por la gente más clásica, por los que están de acuerdo a un canon más occidental, más universalista, más a un lenguaje único, diciendo que bueno, que el título ya está trillado, que es un título políticamente correcto, que como todo el mundo está hablando de los extranjeros, de los migrantes, de los que se mueren en el Mediterráneo, de los que no tienen trabajo, ¿cómo no vamos a hablar? A mí entrar en esa discusión no me interesa, no soy tampoco crítica de arte. Lo que sí me interesa es reversionar el concepto de extranjeridad, que lo toma muy bien Deleuze y Guattari en un libro muy conocido de Mil Mesetas, donde ellos hablan del lenguaje como algo dinámico, algo que está condicionado por la cultura, por la política y por el contexto. Entonces, en este sentido, no son los extranjeros de 1942, por ejemplo, cuando los italianos primero, a fines del siglo XIX, tuvieron que dejar Italia por la hambruna, por que toda esa población rural no tenía cómo subsistir, y después por la guerra. No solamente a esos, abre una ventana. En el mundo hay muchísimos millones de migrantes, de los cuales 112.000, esto es un número que lo saqué, 112 millones de migrantes, un dato que saqué de un estudio de las Naciones Unidas de la parte de inmigración, está en estas condiciones tan extremas de no pertenecer, ni desde el punto de vista de la identidad, de han perdido su categoría de ciudadanos, han perdido sus trabajos, han perdido su lugar de morar. Adriano Pedrosa, y vuelvo al curador de la muestra, él dice, bueno, además de eso, yo quiero hablar de todos aquellos silenciados o desaparecidos a lo largo de la historia occidental, ¿no?, de los pueblos. Y entonces habla de los pueblos aborígenes, hablan de los artistas que no pasaron por la academia, hablo de las culturas, de esas comunidades que por no tener medios, por no tener el poder, por no estar aliados con un discurso, porque esto es lo que dice Deleuze, ¿no? El discurso, el lenguaje es un sistema de signos que estructura un lenguaje determinado que es que da respuesta, bueno, al poder, ¿no es cierto? Que da respuesta a un contexto político determinado. Entonces, esto me parece así, los famosos excluidos, los dejados de lado.
Así es. Silvia, esto que estás mencionando, que tiene que ver muchísimo con lo que es un conflicto mundial en este momento, además de las 50 guerras vigentes, y que también originan desplazamientos, genocidios, desplazamientos, muchos parecen querer ignorar todo lo que está sucediendo. Y si hablamos de extranjería, también tenemos que pensar en lo que significa sentirse extranjero en el propio lugar, ¿no? Los fenómenos que tenemos nosotros de alienación, de cosificación, eso que significa despersonalización, todas estas maneras de castigarnos en un mundo donde, repito, las miradas son sesgadas, algunos ignoran todo esto, remitiéndose a fenómenos económicos meramente, como si esto estuviese desligado de lo social, lo político, lo humano precisamente, ¿no? Desligado de la gente que está tirada en la calle o que no tiene para comer, y uno lo percibe estando sentado en un restaurante, en una cervecería, en un café cualquiera. Es imposible no verlo.
Lo interesante en esta situación es que esta discusión se está dentro de la Bienal de Venecia, ¿no?
Claro.
O sea, es decir, de pronto es como una intrusión de la realidad, si en el campo de lo ideal, del templo de la belleza, digamos, ¿no? Si entonces, a partir de allí, uno empieza a reflexionar de que todos los cambios profundos que se dieron en la historia del arte se dieron en época de grandes crisis. Si lo que la gente llama comúnmente la vanguardia se da en un momento donde estalla el canon. Entonces, donde no hay una referencia clarísima de cuál es la dirección a seguir, aparece la posibilidad de lo nuevo, digamos, como gran respuesta. Y de pronto estamos asistiendo a una situación donde se está poniendo en el tapete todo el conjunto de la realidad. Y cuando la gente dice que esto es una acción política, tiene razón, porque Shakespeare es el más grande escritor político que existe en la historia de la humanidad. Es decir, todos sus trabajos están referidos a experiencias políticas dentro de la corte.
Así es. A propósito de lo que decís, en Hamlet, que hizo Alfredo Alcón, hay un momento que rescatamos el otro día. En este momento está Cintia Sabat conmigo. Estamos rescatando algunos videos de Alfredo Y en ellos aparece una instancia de Hamlet donde él dice, el drama será el lazo que atrape la conciencia del rey. Ese momento, bueno, eso lo escribe Shakespeare.
Claro, bueno.
Y además es una visión sobre el teatro, sobre la implicancia social. Es el momento que Hamlet alecciona a los actores para presentar un momento que implique el asesinato de su padre, ¿no? Una metáfora
escénica. Estamos haciendo una, como ejemplo de esto, estamos haciendo una versión del Fausto de Goethe que se llama O lo femenino eterno, ¿no? Uh-huh. Que es la última metáfora de la obra, donde Goethe es como una especie de final a la manera clásica donde expresa esta frase. Y allí, por ejemplo, aparece una escena en donde el Mefisto se presenta ante el emperador y el emperador le dice que la corte, que está quebrado el reino. Entonces Mefisto le dice, pero si hay oro por todas partes. El emperador le dice, ¿dónde? Si está absolutamente quebrado. Dice, no, hay que empezar a cavar en las paredes, cavar en el piso. Entonces dice, palas para todo. Dice Mefisto, todos empiezan a cavar y van a los sótanos, llegan hasta el sótano del infierno. Entonces empieza a levantar oro para arriba, digamos, y todo el mundo, el pueblo entero está inundado de oro, si tienen todos oros, y el emperador lo llama nuevamente a Mefisto y le dice, pero son todos ricos menos yo sigo siendo el pobre. Y entonces Mefisto le dice, no hay ningún problema, dice, a partir de ahora usted va a firmar un papel y ellos van a tener el papel y usted va a tener el oro. Si eso no es actual y si eso no tiene algo que ver, digamos, con el patrón dólar que desplazó al oro y el patrón cibermoneda que está desplazando a la moneda física, digamos, esto de que lo simbólico termina apropiándose de la materia verdadera.
Así es.
Claro, y a lo simbólico, ¿no? Al continuo, es bueno visibilizarlo. Claro. Por eso el concepto de extranjería en la Bienal no solo es para esta gente que paga todo lo que tiene para subirse a una de esas lanchas de Lampedusa y ver si llega o no llega. Se refieren también a un montón de minorías, y no tan minorías, entre ellas las mujeres, ¿no? Si uno va a un museo, ¿cuántas mujeres estamos colgadas, ¿no? Metafóricamente hablando, en relación a cuadros de hombres pintores, ¿no? Uh-huh. ¿O qué pasa con con el arte aborigen? ¿O qué pasa con el arte de toda una comunidad queer? Entonces, ¿o qué pasa? Porque también Pedrosa lo que trata de visibilizar es la naturaleza y todos los recursos que el colonialismo se ha llevado. Por eso hay como dos grandes núcleos en la Bienal, uno histórico y el otro contemporáneo, donde él pone entonces foco a todas estas extranjerías. Y bueno, y es muy interesante, por ejemplo, en el stand de España, donde hay obras de arte pintadas de lo que puede ser, por ejemplo, el Amazonas, para que nos imaginemos, pero el cuadro no está del todo pintado. Hay una parte, o no está del todo pintado con la vegetación. Hay uh-huh. una parte donde está blanca, y esa parte blanca significa lo que los supuestos colonizadores hacen con la tierra.
Muy interesante lo que estás contando. ¿No? En este momento en que estamos en la escena virtual, aquí en FM 91.1 en su dial, esto que es Radio Amadeus. Ricardo Piñero en la operación técnica, y le estoy pidiendo a Galopar. A Galopar, que es una versión que ha realizado un famoso cantautor, yo diría también un hombre que tuvo en cuenta a poetas notables. ¿Lo tenemos, Ricardo? Claro, esto ocurre en el Olimpia de París. Versos de Rafael Alberti, a ver si lo identificamos.
De Rafael Alberti, voici cette chanson qui va devenir importante pour nous.
parce qu'elle doit refléter tout ce qu'on a, on porte à l'intérieur, centaines de voix, je ne sais pas. C'est de Raphaël Alberti, à galopar, hasta enterrarlos en el mar. Pour les Français, c'est au grand galop, jusqu'à les enfouir dans la mer. Las tierras de España, las grandes, las olas desiertas y anudas. Galopa caballo Cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A corazón suenan, suenan, resuenan las tierras de España en la cerradura. Galopa caballo Cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Nadie, nadie, nadie que enfrente, no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa caballo Cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar.
Paco Ibáñez en el Olimpia de París, a galopar de Raphaël Alberti. Y estoy presentando a Cynthia Sabat, ahora personalmente. Había hecho un adelanto días pasados en la audición anterior. ¿Cómo te vas?
Hola Osvaldo, ¿cómo estás? Es un placer, es un honor estar aquí con esta gente de la cultura.
Bueno, yo me alegro mucho. Y además viniste acompañada.
Sí, vine acompañada de Goyo Anchou. Él es docente, historiador del cine y realizador cinematográfico de Los Márgenes. Él acaba de estrenar la película Homofobia en el Gomón, en el cine Gomón. Puede verse todos los días a las 22:30. Y bueno, vinimos aquí convocados por una figura que es la de Alfredo Alcón.
Así es.
Bueno,
un homenaje, ¿no?
Un homenaje. Y quiero comentarles, para seguir dando información de lo que va a ser este evento, al cual están todos invitados, porque es un evento gratuito, un evento donde creo que todo el mundo que ama el arte, que ama el cine, que ama el teatro, tiene que estar. Tiene que ver con un evento que llamamos 10 años sin y con Alfredo Alcón. Es un homenaje a este inolvidable actor argentino. Y en esta ocasión se va a presentar el libro Alfredo Alcón, el actor de la utopía, de Osvaldo Andreoli, justamente. Esto va a ser el día jueves 28 de noviembre a las 16 horas en el auditorio anexo A de Cámara de Diputados. Honorable Cámara de Diputados, esto es Avenida Rivadavia 1841 y la entrada es gratuita. Es con acreditación, o sea, solamente hay que dejar el documento, el número de documento, y bueno, los esperamos a todos. La idea era conversar un poquito de Alfredo Alcón, de esa figura que, bueno, justamente este año se cumplieron 10 años de su muerte.
Así es. Y acá estamos también con la presencia de Goyo Anchou, que es docente, historiador, realizador de cine. Él también puede hacer un comentario seguramente sobre Alfredo.
Y Alcón es una figura central al cine. Él comienza trabajando en la etapa del cine clásico, en producciones gigantescas como El amor nunca muere, de Amadori, donde hacía pareja de Mirta Legrand. Y después sigue con Mirta Legrand, hace una película bellísima, a veces olvidada, que es La pícara soñadora, de Ernesto Arancibia. Es una película muy, muy bonita. Si pueden encontrarla en redes, se las recomiendo con todo corazón. Y hace una tercera película dentro de lo que es el panorama de los estudios clásicos, que es con Tita Merello, hace
La Morocha.
La Morocha, de Ralph Papier, que también son tres películas conmovedoras. Pero más allá de su aparición dentro del sistema estelar del cine clásico argentino, Alcón pasa a ser una figura central dentro de lo que hemos entendido como el cine de la modernidad, de la generación del 60, con directores como David José Cohn, con Prisioneros de una noche, que si la encuentran también es bellísima. Es una noche caminando por Buenos Aires, por todo lo que era la bohemia de Buenos Aires, uh-huh. La ciudad que nunca dormía, la calle Corrientes, los restaurantes llenos, las calles repletas a las 4 de la mañana, junto con María Banner.
Está hablando, muy bien María Banner en esa película.
Bellísima, bellísima. Y luego se convierte, por supuesto, en el actor fetiche de Torre Nilsson, con quien ha protagonizado, no sé, creo que 7 películas, una enormidad de películas, desde Un Guapo del 900, pasando por Piel de Verano con La Borges, claro. Un clásico bellísimo, y luego toda la seguidilla de películas históricas. La gente de mi generación, tengo 50 años, no puede dejar de asociar a Alfredo Alcón con San Martín.
Claro. famoso Hamlet.
Y luego tiene todas las películas de los años 70 de Torre Nilsson, que son es como la última época de Torre Nilsson, quizás un poco desmerecida históricamente, pero yo creo que es dable a una revisión sincera y
claro,
profunda.
Sí, sí, ¿no? Sí, o sea, sí, como vos decís.
El pibe cabeza, Boquitas pintadas es maravillosa, La Mafia, Los Siete Locos es de una profundidad. Los Siete Locos ganó un premio en el Festival de Berlín, son películas...
Tenía actores alrededor, Alcón ahí, notables, sí, en Los Siete Locos. Sí. Sí, sí.
Y Torre Nilsson, un gran director de actores también, así que esas películas son como una profundización dentro de una estética vinculada a los años 20 y 30, claro, ¿no? Era así como una cosa que estaba en el aire en esa época. Y
a mí se me ocurre, mientras hablabas, se me apareció la imagen del Martín Fierro que le dieron a Graciela Borges cuando les habla a la tribu, ¿no? A los que hacen cine, a los consumidores de cine, dice, no nos vengan a decir cómo hacer cine, nosotros sabemos cómo hacer cine, ¿no?
Qué falta
y bueno,
respeto,
y con lo, no, y con lo que eso, vos estás repasando, ¿no? No nos vengan a decir cómo hacerlo.
Tantas cosas, qué gran prócer. Todavía vigente, que es Graciela Borges, ¿no? O sea, uh-huh. qué honor que es tenerla hablando con lucidez de la situación de la cultura y del cine argentino en estos momentos. Realmente es un honor para todos nosotros como argentinos que esté utilizando el micrófono en ese sentido.
Sí, ¿no? Sí.
Yo creo que es lo mismo que haría Alfredo Alcón si todavía estuviera acá.
Precisamente, yo en el libro este que se llama El actor de la utopía, Alfredo Alcón, por eso puse artista en su tiempo. Esto del tiempo, el momento, la época es fundamental, pero se proyecta hasta el nuestro sigue siendo el tiempo de Alfredo. Justamente él en los años 90, en muchos reportajes, explicitaba la situación, lo que él vivía, tomó una posición, y esto era permanente en los reportajes. En los reportajes de Alfredo se convertían en un momento muy especial, no desperdiciaba la circunstancia. No, eso justamente no tenía nada que ver con la frivolidad o con el ambiente de la farándula, que él con su conducta simplemente criticó. Se habla mucho de la ética de Alfredo en todos los aspectos, en el aspecto artístico, por su elección en las obras de teatro. Él dijo que no eligió todo lo que funcionó como actuación en el cine, aunque también fue muy generoso, porque yo me seguí interesando, recibiendo información después de publicar el libro. Podría publicar otro similar o el libro podría ser el doble. Ahora, lo que dice la gente, cuando yo menciono a Alfredo Alcón, aparece inmediatamente una anécdota. Una de las últimas fue cuando recibí, fuimos a recibir a Héctor Alterio, que estuvo aquí presente, otro de los grandes actores de la época, ¿no? De su época. Y esperaba a la salida, en abril fue, en abril, que él estuvo en la calle Corrientes, es notable, un hombre de más de 90 años, con el espectáculo que hacía y momentos realmente emocionantes. Y yo lo recordaba de la época de Nuevo Teatro, o él probándose un par de zapatos en la calle Corrientes, ¿no? Se saludaba y se llamaba, y mientras se probaba el zapato me comentaba algo notable. Y ahí aparece entonces todo lo que significa este mundo extraordinario que nos tonifica. Nosotros somos parte de una tradición artística, cultural. Esto se proyecta, esto no se puede romper.
Vos decís, Osvaldo, que yo también tengo una anécdota con Alcón. Hace muchos años lo encontré en un restaurante, ¿no? Y yo lo veía todo un ídolo para mí, ¿no? Ajá. Además, iba al San Martín. Entonces le pido a un mozo si le puede pedir una firma, ¿no? Un autógrafo. Y él agarra una servilleta y pone, bueno, a Silvio, gran abrazo. Y el mozo me lo trae. Alcón, que estaba acompañado, se va primero que yo y se acerca y me dice, muchas gracias por pedirme un autógrafo. A mí, él, a mí, agradecer. Yo, claro. Que una mina común, ¿no es cierto? Esta cosa
es la actitud de Alfredo era permanente.
Y tal vez timidez.
Imagínate, ¿no? Que yo le hice reportajes en la trasnoche sin haber avisado que lo iba a llamar. No a cualquiera podés hacer eso. Claro. Y él te atendía y era magnífica su recepción, ¿no? Era algo extraordinario la comunicación que tenía inmediata. Y yo me refería a Alterio porque cuando estuvo en la calle Corrientes lo esperé a la salida. Abajo había un brindis y había una pareja, una señora con una chica más joven, y le digo, ¿estaba esperando también a...? Sí, porque yo soy una prima de él, ¿no? Una prima segunda, pero lo estoy esperando a Héctor. Sí, y le digo, yo publiqué un libro sobre Alfredo Alcón donde lo menciono mucho, Alterio, porque Alfredo se confesaba admirador, que no se perdía una película de Alterio. Y entonces la señora dice, ¿te acordás, nena, cuando vino Pocho, no sé quién, de la familia, y contó lo que Héctor les dijo, Alterio, que Alfredo Alcón iba a filmar El Santo de la Espada con Torre Nilsson, y fue a buscarlo al Nuevo Teatro, lo fue a buscar a Alterio para que se introduzca en el cine prácticamente con el papel de Bolívar, que no es de lo mejor de estos dos grandes actores, ¿no? Fue una saga esa de películas, superproducciones por parte de Torre Nilsson, que no es lo mejor de su creación.
Pero fueron éxitos extraordinarios.
Fueron éxitos extraordinarios. Exactamente. Una de las películas, es buena la acotación, porque... El Santo de la Espada en su momento era la película más vista, millones de personas.
Claro,
a tal punto que un día yo estaba escuchando, creo que Rial, que está por en Radio 10, si no me equivoco, y él decía, yo identificaba a Alfredo Alcón, mejor dicho, a San Martín por el rostro de Alfredo Alcón. Era para mí San Martín. O sea que toda una generación que vivió eso. Y bueno, esto nos lleva un poco a pensar también en Alfredo en el teatro, ¿no? Es decir, su importancia como actor, que en este caso él decía que elegía las obras que iba a hacer. Y no se apresuraba, tampoco dejaba pasar tiempo. Y entre las obras que hizo más famosas, sabemos, tiene que ver con Shakespeare. Aunque él decía, yo hice poco, me dicen actor shakespeariano, pero no hice, en un momento decía, no hice gran cosa. A propósito de esto, una de las obras, Ricardo III, que él estrena en la década del 90, introduce a su vez a un famoso director teatral en el San Martín, por primera vez. Lo introduce como director de Ricardo III. Y la que hacía en ese momento la adaptación es Cristina Piña, que escribió un hermoso artículo cuando falleció Alfredo, una rosa para Alfredo Alcón. Cristina Piña nos ha prometido participar en este evento, donde ya están invitados, ¿no? Es muy importante las acotaciones cinematográficas que hacía recién Anchou. Y ¿querías decir algo?
Sí, quería comentar que cambio de época, ¿no? Porque en cierto momento, cuando uno prendía la televisión, podía ver un especial de Alfredo Alcón en la televisión.
Eso mismo.
Materiales que se perdieron, me comentaste, o leí en tu libro, me muchísimo. Parece, Osvaldo. Material que se perdió, pero imagínense a ese gran actor haciendo una obra de Shakespeare en la televisión, ¿no? Claro. Que cualquier familia podía prender la tele y maravillarse con ese trabajo. Lamentablemente, como siempre en cine, estamos hablando del problema de los archivos en la Argentina, uh-huh. El problema de la memoria. Tenemos que decir que ese material está perdido, que realmente no se lo valoró y no se lo resguardó como debía. Por eso las nuevas generaciones pueden por ahí encontrar alguna mala copia en YouTube. Bueno, hay material, pero no está debidamente resguardado.
Uh-huh. ¿Querías decir algo?
Sí, que todo el patrimonio fílmico de la Argentina sigue estando bajo serio peligro. Hay películas con copias únicas que están bajo peligro de corrupción definitiva y que se pierdan, como películas de Manuel Romero, Elvira Fernández, por ejemplo, se conoce una sola copia que queda. Así que yo creo que hay que concientizar en el cuidado de nuestro patrimonio y en proteger nuestra tradición, porque sin tradición no hay posibilidad de proyectarse al futuro. Gracias.
Así es.
Y sin memoria hay olvido, ¿no? Y creo que este tema de la memoria también está presente en la Bienal, ¿no? Porque acá la gran novedad de la Bienal no es el título de extranjería, es el espectador. Es decir, y el arte pone, en este cambio de época que vos decías, pone al espectador en el centro de la escena. Es decir, hace muchísimos años íbamos al museo y mirábamos y apreciábamos qué lindo, la belleza estereotipada, los colores, qué engamado, bla, bla, bla. Las últimas grandes bienales y hoy los artistas, el objetivo es conmover. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando vemos, por ejemplo, en el pabellón de Polonia, donde hay un gran karaoke, ¿no? Entonces nos invitan a pasar, a sentarnos, todo muy prolijito, con mantelitos, con lucecitas rojas, como un barcito muy lindo, y viene un refugiado y se pone a cantar, y no canta canciones, reproduce, el pabellón se llama Repeat With Me Too, es decir, repitan conmigo, y lo que se repite no es una canción, son los sonidos de la guerra. Y los sonidos de la guerra son los bombardeos, son las sirenas.
Eso que comentábamos antes, que muchos ignoran que en este momento hay 50 conflictos armados en el mundo.
Claro,
y uno puede
claro.
pensar en todo esto y ahí sí relacionar con la economía, ¿no? Claro. Con la industria, la industria del armamento. ¿Y qué intereses están en juego detrás de todo esto? Yo estoy agradeciendo mucho porque hablaba del tirano, del tiempo, el gran dictador. Y por eso, gracias por esta participación, Silvia Dasso. Gracias, Cintia Sabat, por la información.
Gracias a vos, Osvaldo. Nos veremos pronto.
Así es. Muchas gracias, Goyo Anchou. Me gustaría en un momento conversar sobre tu realización. Así que la invitación está abierta para todos los que están participando.
Muchas gracias, Osvaldo. Hoy y mañana función en el Gomont a las 10:30 con Perfo en vivo incluida. Hacemos un espectáculo híbrido de vanguardia por la crisis de espectadores.
Muy bien.
Buenísimo.
Gracias, muchas gracias por estar presente. Rubén de León. Nos vamos despidiendo.
Aguante el arte y la cultura.
Así es, nos vamos despidiendo. Porque mientras hay
el teatro y el cine, mientras y la literatura.
Hay un contacto entre los sueños y la vida, todo va bien. Osvaldo Andreoli le dice, el próximo martes se encienden nuevamente estas luces de la escena virtual. Muy amable, muchas gracias.
Gracias a vos, a ustedes.
La escena virtual,
Conexiones en el Arte y la Cultura. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli. Los martes de 18 a 19.